Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tengan radioescuchas de Radio Universidad. Esta es su revista radiofónica de divulgación y cultura científica, El Cronopio, a nombre de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, que es una sociedad que ahora se encargará de todas las actividades de divulgación, y entre las cuales aparece este programa que hemos estado desarrollando aquí en San Luis Potosí. Les damos la bienvenida, les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones breves de la ciencia mundial, nuestra sección de eventos y nuestra sección de El Cabuche, crónicas de la Facultad de Ciencias. Antes de iniciar, quisiera agradecer las muestras de felicitación que hemos estado recibiendo en estos días con motivo de la otorgación del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia 2010, que cayó en mi persona. La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica nos dio dicho reconocimiento, y entonces agradecemos a todas aquellas personas que por los diversos medios nos han estado dando felicitaciones. Iniciamos.
Breves de la Ciencia Mundial.
La base neuronal de la rápida adaptabilidad cerebral. Un objeto se dirige volando hacia su cabeza. ¿Qué haría? Probablemente primero se aparte de la trayectoria seguida por el objeto y luego tratara de averiguar qué es. Su cerebro es capaz de cambiar rápidamente desde la función de detectar un objeto que se mueve hacia usted a la de determinar qué es dicho objeto. Un nuevo estudio detalla las bases biológicas de esta capacidad de adaptación para pasar con rapidez de una función a la otra. Las neuronas situadas al principio de la vía sensorial de información en el cerebro cambian su nivel de activación simultánea. Esta modificación en la actividad de disparo de las neuronas altera la naturaleza de la información que se transmite, lo que aumenta la capacidad del cerebro para distinguir entre las sensaciones diferentes a costa de degradar su capacidad para detectar las sensaciones como tales. El cerebro de los recién nacidos tiene redes neuronales que se creía se desarrollaban a más edad. Los bebés nacidos después de los 9 meses de gestación y no antes vienen al mundo con un conjunto crucial de redes ya formadas en sus cerebros, según una nueva investigación que pone en entredicho algunas teorías previas sobre la actividad del cerebro y cómo éste se desarrolla. El equipo de investigadores dirigidos por expertos del Colegio Imperial de Londres se valió de escaneos mediante resonancia magnética funcional por imágenes para observar en el cerebro de 70 bebés nacidos entre las semanas 29 y 43 de la gestación. Los sistemas neuronales que están constantemente activos también cuando una persona no está concentrada en una tarea específica e incluso durante el sueño. Los investigadores descubrieron que al final del periodo normal de gestación en los bebés, estas redes habían alcanzado ya un nivel de desarrollo equivalente a las de un adulto. Se cree que una red particular de esta clase, identificada en los bebés, está involucrada en la introspección consciente, o sea, rememorar recuerdos autobiográficos e imaginar el futuro, entre otras cosas, y en lo que coloquialmente se describe como soñar despierto o fantasear. Los exámenes por resonancia magnética funcional de imágenes han demostrado que esta red tiene un alto grado de actividad cuando no estamos realizando ninguna tarea definida y un nivel de actividad bajo cuando sí realizamos de manera consciente tareas concretas. Cuando portarse mal es fácil, hay más probabilidades de que lo hagamos. Muchas personas dicen que no harían trampas durante un examen. No mentirían en una solicitud de empleo o no se negarían a prestar una ayuda facial, fácil y ocasional a una persona que lo necesite. Pero, ¿y si las respuestas del examen aparecieran en la computadora? Mentir no requeriría ningún esfuerzo de su parte y no tuviera que negarse de manera directa a ayudar a la persona que lo necesita. ¿Cambiaría su comportamiento? Una nueva investigación llevada a cabo en la Universidad de Toronto muestra que podría suceder y corrobora que refranes como la ocasión hace al ladrón encierran una gran verdad. En dos experimentos que pusieron a prueba la fuerza de voluntad de los participantes para resistirse a la tentación de actuar de forma deshonesta, el equipo de la citada universidad descubrió que las personas pueden tener una mala conducta si no implica demasiado trabajo por su parte. En otras palabras, y tal como lo resume Rima Tepper, coautora del estudio, las personas son más propensas a engañar y tomar decisiones inmorales cuando sus transgresiones no implican una acción explícita. Si pueden mentir por omisión, hacer trampas sin tener que arriesgarse demasiado, o pasar por alto la petición de ayuda de una persona sin negarse expresamente, les resultará más fácil hacerlo. El lugar del campo visual donde vemos un rostro ambiguo influye en nuestra estimación de si es masculino o femenino. Un grupo de neurocientíficos ha hecho el sorprendente descubrimiento de que el cerebro percibe algunos rostros como masculinos si están en una área concreta del campo visual de quien observa y como femeninos si se encuentran en una posición diferente dentro del campo visual. Los resultados de este estudio desafían a un dogma de la neurociencia aceptado desde hace mucho tiempo, según el cual no sería posible el fenómeno observado por los autores del nuevo estudio. En el mundo cotidiano no hay oportunidades de que estas incongruencias al juzgar el género de un rostro se hagan evidentes, ya que casi siempre hay otros detalles que nos ayudan a determinar si la cara que contemplamos es la de un hombre o la de una mujer. Pero cuando observamos rostros generados por computadora, despojados de todas las demás características de identificación de género, aparece un patrón de sesgos basado en la ubicación del rostro.
Galería.
Albores de la ciencia potosina.
A finales de 1877 se fue gestando la creación del que sería el Observatorio Meteorológico de San Luis Potosí, con el objeto de que el Observatorio Meteorológico Central Mexicano contara con una red de observatorios para el registro de datos meteorológicos. Para tal fin, el Ministerio de Fomento conminaba a los gobiernos de los estados a instaurar dichos centros. En el caso de San Luis Potosí, el gobierno del estado, que había dado impulso al desarrollo del Instituto Científico y Literario, apoyó la creación del observatorio y para enero de 1878 inauguraba en el Instituto los trabajos, tanto la biblioteca pública como el observatorio meteorológico. En diciembre del año de 1877 se aprobaba la creación del observatorio y se nombraba a Gregorio Barroeta, médico y naturalista que estaba al frente de la Cátedra de Historia Natural y del Museo, como director del observatorio. En el mes de febrero de 1878 comienzan los trabajos del observatorio registrando los primeros reportes, mismos que se publicaron en el periódico oficial del gobierno del estado, La Unión Democrática, junto con una misiva del ministro de Fomento, señor Riva Palacio, que felicita al estado y a Gregorio Barroeta por los inicios de los trabajos del observatorio. El doctor Gregorio Barroeta estuvo al frente del Observatorio Meteorológico del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, desde su creación hasta su muerte en el año de 1906.
Eventos.
Y el día de hoy tendremos la primera charla del noveno ciclo ya de la serie La Ciencia en el Bar. Esta plática tiene como título Hallazgo de un vertebrado fósil del Jurásico Tardío para el estado de San Luis Potosí. Va a ser impartida por Cecio Menaén Flores Castillo, de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta plática se va a llevar a cabo el día de hoy, miércoles 26 de enero a las 8 de la noche, en Bolívar número 500, esquina con Madero, aquí en el Centro Histórico. Por ahí los esperamos durante la plática. Cecio Flores nos estará platicando acerca de este vertebrado fósil que encontraron en el estado de San Luis Potosí. Es un descubrimiento importante, ya se ha estado promocionando en algunos medios y en esta plática pues nos dará detalles acerca de este fósil. La preparación y curación de un vertebrado fósil del Jurásico tardío, fosilizado en sedimentos areno-calcáreos en la formación La Caja, donde fue localizado en el estado aquí de San Luis Potosí, conlleva a la identificación y análisis del mismo para determinar si se trata de una especie nueva o bien si este pertenece a algún otro grupo de reptiles o peces ya conocido. La principal razón de esta investigación está dada en base al estudio comparativo del ejemplar con otros encontrados en distintas localidades nacionales e internacionales. No se ha identificado con certeza la especie del fósil. Las primeras indagaciones en la etapa de limpieza sugieran que se trate de un pterosaurio perteneciente al orden Diapsida. Sin embargo, la constitución osteológica presente manifiesta características aparentemente análogas a las de un reptil marino, pero dicha peculiaridad únicamente será esclarecida durante la etapa final del proceso de limpieza. Lo anterior queda sujeto, de acuerdo con su homología, según los elementos diagnósticos si se encuentran, como cráneo, pelvis o molares. Morfológicamente, estos elementos determinarán el espécimen al que pertenece, así como su procedencia y relación con el ambiente sedimentario donde fue encontrado. En el primero de los casos, pocas son las localidades en México donde se ha logrado estudiar a estos organismos. La ausencia de yacimientos y condiciones de preservación comúnmente está restringida a países del continente asiático como China, de modo que este vertebrado, que puede ser un pterosaurio, adquiere gran importancia a nivel paleontológico, siendo el tercer organismo que se identificaría en el país y el primero a considerar como el más completo en cuanto a su estructura ósea se refiere, de la cual se contempla que aproximadamente se tiene un 60 a 70% de la misma, ya que de los otros organismos solo se han encontrado escasos restos y huellas. Para el segundo de los casos, si es que fuera un reptil marino, este organismo representaría el primer esqueleto reportado para el estado de San Luis Potosí, puesto que la mayoría de los reptiles marinos, hasta ahora localizados en el país, han sido ubicados y dados a conocer para los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Esos son parte de los detalles que nos estará platicando Cecio Flores en la plática del día de hoy de la ciencia en el bar. Los esperamos a todos ustedes hoy a las 8 de la noche en Bolívar número 500, esquina con Madero.
Galería.
Correr nos hizo humanos.
Un estudio reciente sugiere que los humanos evolucionaron abandonando a sus ancestros simiescos porque necesitaban correr grandes distancias, quizá para cazar animales o buscar carroña en la vasta sabana africana. Fue esta habilidad de correr la que dio forma a nuestra anatomía, haciéndonos tal y como somos ahora.
Nuestro grupo Homo evolucionó hace 2 millones de años, a partir de los ancestros llamados australopitecos, más parecidos a simios, porque la selección natural favorecía la supervivencia de aquellos que podían correr. Con el tiempo, favoreció también las características anatómicas humanas que podían hacer posibles los desplazamientos de largas distancias.
Poder correr disminuyó nuestra habilidad ancestral de vivir en los árboles, pero al mismo tiempo nos proporcionó la forma corporal humana moderna. Los científicos piensan que correr nos hizo humanos, al menos en el sentido anatómico. Correr, en esencia, fue uno de los eventos más transformadores de nuestra historia, estando nuestra aparición unida a la evolución de esta habilidad.
Esta conclusión contradice la teoría convencional de que correr fue simplemente un subproducto de la habilidad humana de caminar. El bipedismo, poder andar sobre las dos piernas, ya había aparecido en los australopitecos hace al menos 4.5 millones de años, cuando aún mantenían su capacidad de viajar a través de los árboles. El cuerpo del Homo, en cambio, no evolucionó hasta que pasaron otros 3 millones de años, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. De modo que la habilidad de andar no puede explicar por sí sola la anatomía del cuerpo humano moderno.
Los Australopithecus caminaron durante 2.5 a 3 millones de años sin acabar pareciéndose a los humanos. Andar no lo consiguió, pero correr sí. Los Australopithecus, comparados con los Homo, tenían piernas cortas, brazos largos, hombros permanentemente encogidos, tobillos no visibles en apariencia y más músculos conectando los hombros con la cabeza y el cuello. Si la selección natural no hubiera favorecido el correr, aún tendríamos el aspecto de los simios.
Se examinaron 26 rasgos del cuerpo humano, muchos visibles también en fósiles de Homo erectus y algunos en Homo habilis, que mejoraron la habilidad de correr. Solo algunos de ellos se necesitan para caminar. Los humanos somos pobres velocistas comparados con otros animales que corren. En cambio, somos resistentes. Una alta velocidad no siempre es importante. Lo es una combinación de ambas circunstancias que permitiría recorrer largas distancias.
Quizá esta habilidad les permitía seguir a sus presas antes del invento de la lanza, el arco y la flecha, por ejemplo. Otra posibilidad es que tuvieran que llegar antes que otros depredadores al lugar en el que yacían animales muertos de forma natural para poder alimentarse de ellos. En la sabana bastaría con localizar una bandada de buitres evolucionando en círculos sobre un lugar para tener la seguridad de que existe una presa, a la que hay que llegar lo antes posible.
El Cabuche, crónicas de la Facultad de Ciencias.
Vaya personajes que ha tenido la Escuela de Física, sobre todo cuando la población no pasaba de los 50 estudiantes. De esa forma, el que existieran 5 excéntricos personajes representaba el 10% de la población, y por esos 5, pues las llevábamos todos. Posiblemente sigan existiendo, ustedes son quienes podrían encontrar ejemplos. Como quiera, esa época de los 70 dio mucho de qué hablar. Uno de los personajes era el Cuadra o el Cuadrita, como también se le conocía, un tipo descuidado en su persona, delgado, güero y alto, y además completamente despistado. Para muchos era el prototipo del estudiante de física, al menos como se le pinta en las caricaturas, porque en la realidad, como ustedes saben, es otra cosa. Tenía una gran admiración hacia las mujeres, en especial a su mamá, a tal grado que en algunas fiestas, al entrar en cierto grado de excitación, ya hablando en inglés y en francés, idiomas que había aprendido en el cine, aseguraba que a él le hubiera gustado ser mujer, pero además lesbiana. No podía faltar a las reuniones tipo fiesta que se hacían en la propia escuela o en la casa de la raza. La fiesta no era fiesta sin el Cuadra. El Cuadra tenía, o tiene, ahora no sé qué es de él, una gran habilidad de retención y de memorización. Era muy buscado por los alumnos de ingeniería y del departamento para que les ayudara a resolver los problemas del Resnik, mismos que ya se sabía de memoria. Cuando estaban a punto de plantearle el problema, el Cuadra los callaba y simplemente les preguntaba qué número de problema era, de qué capítulo y de cuál edición del libro. En cuanto tenía esos datos, empezaba a esbozar garabatos y expresiones matemáticas, que luego parecen lo mismo. Así desfilaban uno a uno por la biblioteca de la entonces Escuela de Física, que por cierto estaba adornada con el escudo de madera que ahora tenemos en el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí. Los estudiantes de ingeniería se iban apantallados y contentos con su tarea, además maravillados del show al oír hablar y actuar al Cuadra. Cuando al fin lo dejaban descansar de resolver problemas ajenos, sacaba de su bolsa una paca de las que se usan en el mercado, sus libros, sus cacahuates y su caguama, y a estudiar en serio en la biblioteca. Así pasaba su vida en la escuela, sin faltar sus puntadas y su relajo con la raza. Ya por la tarde, guardaba sus libros, los cacahuates que le sobraban, y el envase o envases de caguama, eso sí no le sobraban, y se retiraba a su casa, ya sea en camión o a pie. Cierto día aparece frente al edificio de la escuela, dando tumbos, un carrote amarillo de esos de los años 50, que tenían una especie de alerones en la parte lateral de la cajuela. Cuando al fin logró estacionarse, resultó que era el Cuadra, el flamante conductor. ¿Sabrá manejar?, nos preguntamos al unísono. Después supimos que era su primera lección de manejo. Para el Cuadra no había imposibles. El carro era de lo más raro y definitivamente rimaba con su persona. A partir de ese momento, la raza le llamó el Cuadramóvil. Me imagino al Cuadra en su Cuadramóvil dirigiéndose a su casa, transitando por la avenida Carranza, haciéndose a un lado el resto de los carros al verlo venir. Nos invitó una infinidad de veces a dar una vuelta o darnos un ride. Mil excusas inventamos para evitar tamaña emoción. Así pasaron algunos años, hasta que un sábado el Cuadra llegó a la escuela con un carro Chevrolet verde más modernito y hasta automático. Este mi mamá espetó muy contento. Al fin me lo prestó. Para entonces ya presumía de ser un hábil conductor, y en un carro automático, pues ¿quién lo paraba? Total que después de 4 vodkas, sucumbimos a sus presiones y sin darnos cuenta estábamos trepados en el carro verde del cuadra. Ni tardo ni perezoso enfiló hacia la avenida Carranza. Su emoción se desbordaba y empezó a presumirnos las bondades de su carro automático. Miren la velocidad que alcanza. Apenas alcanzamos a cerrar los ojos y agarrarnos con todo lo que pudimos a los asientos del nuevo cuadramóvil. Y esperen a ver los frenos. No, pero sí, nos lo mostró y después de acelerar como loco se acercó casi hasta meterse en la parte posterior de un camión de la línea Morales. Y entonces frenó. Afortunadamente sí frenó. ¿Les enseño? No. Tratamos de bajarnos en varias ocasiones sin lograrlo. Por fin, al llegar a la plaza de armas, pudimos despedirnos del cuadra y recuperar nuestro color. Caray, lo que hace un vodka. El cuadra continuó yendo a la escuela turnándose los carros, a veces en su cuadramóvil original, a veces en el carro verde de su mamá. Tiempo después el cuadra desapareció de la escena, y a mediados de los 80 o finales, quizá, volvimos a verlo, pero ahora como estrella de televisión. Así es, resulta que el cuadra se inscribió en el programa Las 13 Preguntas del 13, que conducía Jorge Saldaña en el antiguo Canal 13 de México. A través de la televisión volvimos a disfrutar las puntadas del cuadra. Lo hubieran visto, hasta Jorge Saldaña se emocionaba con las ocurrencias y la sola presencia de cuadra. Por supuesto que ganó el premio, tenía que hacer gala de su potencial memoria en su tema, en un tema como el de la Segunda Guerra Mundial.
Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina y tu pensil. Ya me voy, me lleva el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en 2 horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. Si en 17 segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, tamarindos o pilotes, ni huacales con elotes, ni costales con carbón. Que se quite de la puerta, luego, luego que me quito. Y siguió la señorita, que se arrime más para allá. Que no fume, si ni fumo, ya me trae de su puerquito. Yo por más que me la busco, no la hallo, ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba, ya pasamos por Cuitláhuac. Ya pasamos por Popotla y el colegio militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Si me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal. Voy en el metro, qué grandote, rapidote, qué limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, tamarindos o bilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón.
Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.